Thank you for that, truly.
Gracias por esa música tan bella. Tras las palabras del Elder Perry, el coro cantará "Trabajemos hoy en la obra". Lo cantarán al final de la reunión. Serán dirigidos por Alan Matthews y acompañado por Ellen Amitangelo. Entonces, Rachel Perry ofrecerá la última oración, otra nieta del Elder Perry. Ahora tendré el privilegio de presentar al orador de esta noche. El Elder L. Tom Perry fue sostenido como miembro del Quórum de los Doce Apóstoles el 6 de abril de 1974, después de servir como ayudante de los Doce desde el 72. El Elder Perry comenzó a servir en la Iglesia con una misión en los Estados del Norte en 1942. Después sirvió durante 2 años como soldado de infantería de los Estados Unidos en el Pacífico durante la Segunda Guerra Mundial. Luego fue consejero de un obispado en Lewiston, Idaho, consejero de una presidencia de estaca en Sacramento, California, miembro del Sumo Consejo de la Estaca Nueva York y presidente de la Estaca Boston. El Elder Perry se graduó de licenciado en finanzas en la Universidad de Utah en 1949 y cursó estudios de posgrado allí. Dedicó su vida profesional a la venta al por menor y se desempeñó como vicepresidente y tesorero de compañías en Idaho, California, Nueva York y Massachusetts. En julio del año 47 se casó con Virginia Lee de Hyde Park, Utah, en el templo de Logan. Ella falleció en diciembre del 74. Ellos son padres de 2 hijas y 1 hijo. En el 76 se casó con Barbara Taylor Dayton en el templo de Salt Lake, y ella ha sido su fiel compañera durante los últimos 35 años. Elder Perry.
I'm deeply honored tonight to have
Me siento honrado de tener la compañía del Elder Nelson conmigo. Nos sentamos juntos todos los días, semana tras semana, año tras año, reunión tras reunión, reunión tras reunión. Él es un hombre admirable. Él nunca ha podido deshacerse de su vida profesional. Si es que hay alguien que se enferma entre las autoridades generales y están en los hospitales de Salt Lake, él siempre va a visitarles al hospital antes de venir a la iglesia. Elder Nelson, me siento muy complacido de ser compañero suyo todo el tiempo. Él, en verdad, cumple el rol de un apóstol de Jesucristo. También estoy feliz de ver al Elder Bullock aquí, y al Elder Johnson, al Elder Samuelson. Los 70s son una parte muy especial del reino de Dios. Siempre me siento conmovido cuando estoy ante ustedes, hermosos y apuestos jóvenes adultos. Me pone aún más nervioso el darme cuenta de que decenas de millares de ustedes están congregados alrededor del mundo. Con el rápido correr de los años, recordarán esta época de su vida como una de las más emocionantes. Tengo gran confianza en los jóvenes adultos de la Iglesia. Cuando me preparaba para presidir en el área Europa Central, recibí una de las revelaciones más claras que jamás he recibido. Una noche de insomnio, recibí la impresión de que los jóvenes adultos solteros eran el futuro de la Iglesia en Europa y que debía concentrarme en ellos. Resultó ser uno de los periodos más satisfactorios de mi largo ministerio. En años recientes se han obtenido resultados muy satisfactorios. Hemos escuchado las ideas y preocupaciones de ustedes. Juntos hemos aprendido a ayudarles a traer amigos, a adorar con ustedes. He visto el ferviente poder espiritual de los jóvenes adultos de esta iglesia. Conozco su capacidad. He visto cómo se fortalecen unos a otros y traen a sus amigos al conocimiento del Evangelio restaurado de Jesucristo. Ustedes son jóvenes y yo soy viejo. Nos separan muchos años. Cuando tenía la edad de ustedes, usaba una regla de cálculos en mi clase de contabilidad para hacer cálculos. Imagínense, y les voy a dar una demostración de cómo esto funciona. Yo hablo a un ritmo de 140 palabras por minuto cuando doy un discurso. Si divido el número total de palabras de mi discurso entre 140, me doy cuenta de cuánto tardaré en dar un discurso. Para mí eso es mucho más fácil que una calculadora moderna. Pero para mantenerme a la par de la mente brillante de ustedes, para casi todos los cálculos he tenido que mantenerme al día con los aparatos modernos. Para estar al corriente con ustedes, he tenido que hacer muchos cambios para usar la tecnología de vanguardia. Tuve que aprender a usar el comptómetro, una tarjeta perforada 1401, una computadora con almacenaje de discos 360, un BlackBerry, un iPod, un iPhone y ahora mi iPad. Y a eso agréguenle Facebook, Twitter, blogs y YouTube. Consideren lo que eso es para alguien de 88 años. ¿Qué gran prueba le han impuesto a mi generación para mantenernos al día? Pero sí les llevamos una ventaja a ustedes. Hemos pasado por todos los cambios. Hemos aprendido por propia experiencia algunos de los fundamentos que aún constituyen los cimientos sobre los cuales edificar. Y ustedes solo pueden leer al respecto. Quiero hablarles de esos fundamentos que nunca se deben desechar ni descartar. Hace unos años, un famoso autor describió a algunos hombres y mujeres de mi época como la generación más grandiosa. El autor Tom Brokaw explicó: esos hombres y mujeres crecieron durante la Gran Depresión, cuando una gran desesperación económica azotaba a la tierra como una plaga. Vieron a sus padres perder sus negocios, sus granjas, sus empleos, sus esperanzas. Aprendieron a aceptar un futuro que se desplegaba un día a la vez. Entonces, justo cuando se asomaba la luz de la recuperación, estalló la guerra en Europa y en Asia. Esa generación fue convocada a la plaza de armas y se le dijo que se entrenara para la guerra. Dejaron sus granjas, sus empleos en la ciudad, su lugar en las líneas de ensamblaje y en sus posiciones en Wall Street. Abandonaron los estudios o pasaron de la toga y el birrete al uniforme militar. Empezaron tarde y con grandes reveses, pero no protestaron. En esa época de su vida, en que los días y las noches debían estar llenos de aventuras inocentes, amor y lecciones del mundo cotidiano, peleaban, a menudo mano a mano, en las condiciones más primitivas. Estaban en el aire todos los días, en cielos llenos de terror, y zarpaban al mar sobre aguas hostiles, muy lejos de las playas de su patria. Cuando terminó la guerra, los hombres y las mujeres que participaron se unieron en breves y gozosas celebraciones, y luego empezaron inmediatamente a reconstruir su vida y el mundo que querían tener. Eran maduros para su edad, fortalecidos por lo que habían pasado, disciplinados por su capacitación y sacrificios. Se casaron en números sin precedentes y engendraron a otra generación. Se mantuvieron fieles a sus valores de responsabilidad personal, deber, honor y fe. Cuando yo tenía la edad de ustedes, teníamos los mismos anhelos que ustedes. Esperábamos con ilusión el romance, los estudios, las profesiones y el matrimonio. Pero nos llamaron a servir y nos enviaron a los cuatro rincones de la tierra a participar en una guerra terrible para proteger nuestro derecho básico a la libertad de pensar, actuar, congregarnos y gobernar, amparados por el Estado de Derecho. El servicio no era solo para nosotros, era una contribución a las generaciones venideras. Avanzamos voluntariamente y se requirió gran valor para ello. Aunque no reclamo el título solo para mí, soy uno de los sobrevivientes de la denominada generación más grandiosa. Al mirar al futuro de ustedes, ruego que den un paso hacia adelante y asuman su responsabilidad de preservar el noble legado del pasado. Ruego que en un día futuro a ustedes se les conozca como la generación más grandiosa. Su guerra es diferente. Soy muy consciente de que el desafío de ustedes será mucho mayor. Nosotros conocíamos al enemigo en el campo de batalla porque nos disparaba. Hoy el enemigo es más siniestro, pues no siempre nos da una batalla frontal, sino que se esconde en casi todo aparato conocido por el hombre. Su plan es sembrar una idea malévola acá o allá para desviarnos de las virtudes que nos ha enseñado nuestra gloriosa historia. Con su astuto plan, ha creado maneras de debilitar la fe cristiana. Esta noche quiero hablarles del fundamento de la fe cristiana que se está debilitando en todo el mundo. Ustedes tienen la función de ayudar a los hijos de nuestro Padre Celestial a regresar a la fe cristiana mediante la fe en el Salvador y en su camino. El Papa Benedicto XVI se lamentó por el debilitamiento de las iglesias de Europa, Australia y los Estados Unidos. Él dijo, «Ya no hay evidencia de la necesidad de Dios». Y aún menos de Cristo. Las llamadas iglesias tradicionales parecen estar muriendo. Nos hemos alejado de la adoración tradicional religiosa. Hay más gente que afirma ser espiritual que religiosa. Si una enseñanza encaja en su estilo de vida, la aceptan. Y esta llega a formar parte de su fe. Si no, desarrollan su propia fe, hecha por los hombres. Ahora se considera que la fe y la espiritualidad son productos del consumidor. El materialismo impera y ha reemplazado a Dios. Por eso debemos alzar la voz en oposición a esas tendencias peligrosas diseñadas para destruir la fe de la humanidad. En el Libro de Mormón se advierte una y otra vez contra el reemplazo de nuestra confianza en Dios con cosas que no perduran. Y se describe una época en la que muchos nefitas se alejaban de la fe. El Libro de Mormón dice, «Se volvieron orgullosos, envaneciéndose su corazón por motivo de sus enormes riquezas. Por tanto, se hicieron ricos a sus propios ojos, y no quisieron hacer caso de las palabras de los profetas para andar rectamente ante Dios». Mis queridos amigos, al ver debilitarse la fe cristiana en la sociedad, la fe de ustedes debe hacerse aún más firme y segura. Helaman declaró, «Recordad que es sobre la roca de nuestro Redentor, el cual es Cristo, el Hijo de Dios, donde debéis establecer vuestro fundamento, para que cuando el diablo lance sus impetuosos vientos, sí, sus dardos en el torbellino, sí, cuando todo su granizo y furiosa tormenta os azoten, esto no tenga poder para arrastraros al abismo de miseria y angustia sin fin a causa de la roca sobre la cual estáis edificados». Que es un fundamento seguro, un fundamento sobre el cual, si los hombres edifican, no caerán. Nefi nos recordó, y hablamos de Cristo, nos regocijamos en Cristo, predicamos de Cristo, profetizamos de Cristo, y escribimos según nuestras profecías, para que nuestros hijos sepan a qué fuente han de acudir para la remisión de sus pecados y aquella vida que está en Cristo. Porque la senda verdadera consiste en creer en Cristo. ¿Tenemos un fundamento para apoyar esa afirmación? El hecho mejor grabado de toda la historia es el relato de la misión de nuestro Señor y Salvador a la tierra, la cual se profetizó desde los inicios de la historia del hombre en la tierra. Utilicemos solamente un ejemplo. En Moisés, capítulo 5, leemos: Y sucedió que después que yo, Dios el Señor, los hube expulsado, Adán empezó a cultivar la tierra y a ejercer dominio sobre todas las bestias del campo y a comer su pan con el sudor de su rostro, como yo, el Señor, le había mandado. Y Eva, su esposa, también se afanaba con él. Y Adán y Eva, su esposa, invocaron el nombre del Señor y oyeron la voz del Señor que les hablaba en dirección del jardín de Edén, y no lo vieron, porque se encontraban excluidos de su presencia. Y les dio mandamientos de que adorasen al Señor su Dios y ofreciesen las primicias de sus rebaños como ofrenda al Señor. Y Adán fue obediente a los mandamientos del Señor. Y después de muchos días, un ángel del Señor se apareció a Adán y le dijo: ¿Por qué ofreces sacrificios al Señor? Y Adán le contestó: No sé, sino que el Señor me lo mandó. Entonces el ángel le habló diciendo: Esto es una semejanza del sacrificio del unigénito del Padre, el cual es lleno de gracia y de verdad. Por consiguiente, harás todo cuanto hicieres en el nombre del Hijo, y te arrepentirás e invocarás a Dios en el nombre del Hijo para siempre jamás. Y así se instituyó el sacrificio en la tierra como ordenanza del Evangelio, para ser practicada y efectuada por la autoridad del sacerdocio, como símbolo del sacrificio del Hijo del Hombre, que daría su vida por los pecados del mundo. La ordenanza siempre se realizaba de tal forma que se orientara de forma particular al sacrificio del Señor cuando vendría en el meridiano de los tiempos. La ofrenda de la Pascua, por ejemplo, se escogía como ofrenda a un cordero macho de un año, sin mancha ni defecto. Se derramaba la sangre y se tenía cuidado de no romper ningún hueso. Todo ello simbólico de la forma en que moriría el Salvador. Me asombra el que la ofrenda del sacrificio haya continuado en todas las épocas desde Adán hasta la época del Salvador. Aunque hubo muchos períodos de apostasía, la esperanza de que el Señor expiara los pecados de la humanidad mediante su Hijo unigénito y de que su sangre expiatoria hiciera posible la inmortalidad, permaneció en la mente de todos ellos con claridad. En general, el ofrecer sacrificios como ritual terminó cuando vino el Salvador a la tierra, y se instituyó la Santa Cena para recordar a sus seguidores que Él había venido a la tierra y había realizado su ministerio terrenal. Como recordarán, y lo leemos en Lucas, capítulo 22, entonces tomó el pan, y habiendo dado gracias, lo partió, y les dio diciendo: Esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. Asimismo, tomó también la copa después que hubo cenado, diciendo: Esta copa es el nuevo convenio en mi sangre, que por vosotros se derrama. Una vez más, me asombra que ese recordatorio, aún a través del oscuro período de la apostasía, se practicó de muchas formas a lo largo de las generaciones hasta la restauración del Evangelio. Cuando de nuevo estuvo el poder del sacerdocio en la tierra para efectuar la sagrada ordenanza, en todos los periodos de la historia escrita, hallamos el constante recordatorio de la misión del Salvador. Él vino a la tierra con doble nacionalidad, una de Dios y una de los hombres. Fue así que pudo realizar su grande y ennoblecedor sacrificio por nosotros con su expiación. ¿Podría haber pruebas más firmes que estudiar las doctrinas en todas las épocas de que Él es Jesús el Cristo, el Salvador del mundo? Él nos ha dado su Evangelio para guiarnos y dirigirnos en nuestra estadía terrenal. El presidente David O. McKay dijo, «La responsabilidad de demostrar al mundo que el Evangelio de Jesucristo resolverá sus problemas descansa en los hombres que lo afirman, que creen que todo problema del mundo se puede resolver mediante la obediencia a los principios del Evangelio de Jesucristo. La solución a los más grandes problemas del mundo se hallan aquí en la Iglesia de Jesucristo. Se han hecho amplias previsiones, no solo para las necesidades individuales, sino también para las naciones y los grupos de naciones. Reconozco que parece que nos adjudicáramos una sabiduría superior, pero no es así. Es solo la aplicación del plan de Dios a los problemas del mundo. Ustedes que poseen el sacerdocio tienen más responsabilidad hoy de la que jamás ha tenido la Iglesia, ya que viven en este momento creativo de la historia. Y repito, si afirmamos tener la verdad, todo santo de los últimos días queda obligado a vivir de tal forma que cuando los pueblos del mundo respondan al llamado y vengan a probar el fruto del árbol, encuentren que es sano y bueno. El gran mensaje que llevamos al mundo es que el Evangelio de nuestro Señor y Salvador se ha restaurado de nuevo a la tierra. Su Iglesia está otra vez en la tierra con el poder y la gloria del santo sacerdocio. A los que son ordenados, se les da el poder de actuar por Él como agentes para traer las doctrinas, las ordenanzas, los principios y los poderes para atar en la tierra, como se hará en los cielos. Esta es la Iglesia del Salvador, y Él dirige los asuntos de su Iglesia mediante sus profetas escogidos. Los profetas, a su vez, enseñan el Evangelio a los demás y testifican que Jesucristo es el Salvador y Redentor. Esta época es la dispensación del cumplimiento de los tiempos, de la que han hablado los profetas desde el principio, del cumplimiento de todo lo que se ha registrado, tal como lo han dicho los profetas del Señor y como se ha plasmado en las Santas Escrituras. Esta no es una iglesia nueva, sino una iglesia restaurada al mundo en esta época. Ustedes son la generación que el Señor guardó para estos días. Salieron de las aguas del bautismo con un convenio y una promesa al Señor de representarlo al ayudar a la gente a desechar sus modos mundanales y a regresar a las bendiciones que se nos prometieron si lo seguimos y vivimos su Evangelio. Pueden ayudar a los hijos del Padre Celestial a regresar a su fe cristiana y a tener fe en Él y en su camino. Tal vez se pregunten, ¿qué puedo hacer? Hace unos meses, nuestro presidente de estaca sugirió cuatro cosas en la reunión sacramental para ayudarnos a traer a otros a Cristo. Primero, la oración diaria. Me gusta lo que dice el diccionario bíblico. En cuanto aprendemos la verdadera relación que tenemos con Dios, o sea, Dios es nuestro Padre y nosotros somos sus hijos, entonces la oración se vuelve natural e instintiva de nuestra parte. Muchas de las llamadas dificultades con la oración surgen porque olvidamos esa relación. La oración es el acto mediante el cual llegan a concordar la voluntad del Padre y de sus hijos. La finalidad de la oración no es cambiar la voluntad de Dios, sino obtener para nosotros y para otras personas las bendiciones que Dios ya esté dispuesto a otorgarnos, pero que debemos solicitar a fin de recibirlas. Se requiere algo de trabajo o esfuerzo de nuestra parte para obtener las bendiciones. La oración es una forma de trabajo y es el medio señalado para obtener la mayor de todas las bendiciones. El presidente Monson dijo, «A los que están al alcance de mi voz y que están pasando dificultades grandes y pequeñas, la oración brinda fortaleza espiritual». La oración es el medio por el cual nos acercamos a nuestro Padre Celestial que nos ama. Hablen con Él en oración y después escuchen la respuesta. Los milagros se llevan a cabo por medio de la oración. Recuerden orar con fervor. Hagan su oración personal diaria y luego ayuden a otros a regresar a la fe cristiana animándoles a orar de rodillas. Segundo, el estudio diario de las Escrituras. ¿Existe un testigo más firme de Jesucristo que los testimonios del Libro de Mormón? 233 de los 239 capítulos mencionan al Salvador. Es asombroso. Tengan su estudio personal diario de las Escrituras y luego ayuden a otros a regresar a la fe cristiana, animándoles a estudiar las Escrituras diariamente también. Tercero, ser dignos de ir al templo. Algunos de ustedes han ido al templo y otros no. Conviene entender lo que se requiere para obtener una recomendación. Entendemos claramente el proceso por el cual acudimos a nuestro juez en Israel y le confirmamos que somos dignos de tener una recomendación del templo vigente. Y luego vivimos las normas requeridas para esa recomendación. Vivan de tal forma de que su ejemplo recto demuestre cómo vivir para ser dignos de merecer las bendiciones del templo. Cuarto, actos diarios de servicio. Recuerden las palabras del rey Benjamín, y he aquí os digo estas cosas, para que aprendáis sabiduría, para que sepáis que cuando os halláis al servicio de vuestros semejantes, solo estáis al servicio de vuestro Dios. El Señor literalmente contesta nuestras oraciones mediante el servicio que damos a los demás. Sean un ejemplo de servicio cristiano y ayuden a otros a regresar a la fe cristiana, alentándoles a servir a sus semejantes. Cuando tenía la edad de ustedes, una experiencia me ayudó a entender la importancia del servicio. Hace 10 años, se relató esa experiencia en el video Testigos Especiales de Jesucristo. Yo quiero que lo vean otra vez esta noche. Hubo un suceso en mi vida que a menudo me ha recordado el regocijo que se desprende de preguntarse, ¿qué haría el Salvador en esta situación? Llegué con los primeros infantes de marina que arribaron a las costas de Japón tras firmarse el Tratado de Paz al fin de la Segunda Guerra Mundial. Al entrar en la devastada ciudad de Nagasaki, fue una de las experiencias más tristes de mi vida. Gran parte de ella estaba totalmente destruida. Todavía había muertos sin enterrar. Como tropas de ocupación, establecimos el cuartel general y nos pusimos a trabajar. La situación era deprimente y algunos deseamos hacer algo más, por lo que pedimos permiso al capellán de división para reconstruir las capillas cristianas. Debido a las restricciones existentes durante la guerra, esas iglesias casi habían dejado de funcionar y sus edificios habían sufrido daños considerables. Un grupo nos ofrecimos para reparar y revocar esas capillas durante nuestro tiempo libre a fin de que volvieran a usarlas en sus servicios cristianos. No entendíamos el idioma. Todo lo que podíamos hacer era el trabajo de reparación. Buscamos a los clérigos que no habían podido ministrar durante la guerra y les instamos a volver al púlpito. Fue magnífico verles experimentar de nuevo la libertad de practicar sus creencias cristianas. Lo que ocurrió cuando nos íbamos de Nagasaki para volver a casa no lo olvidaré jamás. Cuando subíamos al tren que nos llevaría a los barcos, muchos de los otros infantes de marina comenzaron a hacernos burla. Tenían a sus novias despidiéndose de ellos y se reían de nosotros diciendo que nos habíamos perdido el pasarlo bien en Japón por haber perdido el tiempo reparando paredes. Mientras se mofaban de nosotros, aparecieron por detrás de una pequeña subida que había cerca de la estación unos 200 cristianos de las iglesias que habíamos reconstruido y cantaban: "Con valor marchemos". Nos llenaron de regalos y se quedaron junto al ferrocarril. Y cuando el tren se puso en marcha, ellos y nosotros estiramos las manos y nos tocamos los dedos en despedida. No podíamos hablar, ahogados por la emoción, agradecidos por haber podido ayudar un poco a restablecer el cristianismo en un país después de la guerra. Yo sé que Dios vive. Sé que todos somos sus hijos y que Él nos ama. Sé que Él envió a su Hijo al mundo para que fuese el sacrificio expiatorio por todo el género humano. Y los que acepten su Evangelio y le sigan tendrán la vida eterna, que es el mayor de todos los dones de Dios. Sé que Él dirigió la restauración del Evangelio sobre la tierra mediante el ministerio del profeta José Smith. Sé que la única alegría y felicidad duraderas que tendremos durante nuestra experiencia terrenal la hallaremos al seguir al Salvador, al obedecer su ley y guardar sus mandamientos. Esta noche, mis jóvenes amigos, les extiendo el reto de elevarse a un nuevo nivel de compromiso, a llegar a ser la generación más grandiosa, al ayudar a los hijos de nuestro Padre Celestial a regresar a la fe cristiana y a un firme fundamento religioso tan necesario para disfrutar de paz mental y verdadera felicidad en este periodo de probación mortal. Que el Señor les bendiga con valor, audacia, entusiasmo y el deseo de restaurar la fe mediante el Evangelio de Jesucristo. Él vive. Este es mi testimonio para ustedes en su santo nombre. Sí, el nombre de Jesucristo. Amén.